Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, pa tu bolsillo.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga. Raga chaga, raga chaga, raga chaga. Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Hombres libres en cualquier lugar del mundo donde estén, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, pero fundamentalmente en nuestro país, ahí, en esa pequeña isla que se encuentra en el centro del Caribe y que todos la compartimos y la disfrutamos muchísimo, a pesar de lo que diga cualquiera, a pesar de la coyuntura es muy complicada, las coyunturas duelen mucho cuando la artritis llega y cuando no llega el barco, se empiezan a complicar las cosas. Mi nombre es Gilberto Bosco Reyes García, estoy acompañado de Miguel Ángel Vázquez. Miguelito, Miguel Ángel Vázquez, ese muchacho que uno lo sorprende siempre. Yo no sé cómo uno, no sé, yo me sorprende. Hoy es lunes y Miguelito está ahí. Miguelito trabaja mucho los fines de semana, le ponen asignaciones especiales y tiene que salir de acá. Pero hoy está aquí con nosotros Miguel Ángel. Además de haber hecho el fin de semana un programa que hace todos los fines de semana a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche que se llama Interferencia. Mira tú, Miguel Vázquez Portal. Qué maravilla. Verdad que uno se encuentra con cada gente. No sé. No puedo decir sus dos nombres porque no es capaz de decírmelo. ¿Tendrá otro nombre, Miguelito? ¿Eh? Quiero darle la sorpresa. Señores, hoy está con nosotros Nivia. Y usted dice, ¿quién es Nivia? Viñoli es así. Viñoli es un tipo atrevido que me da la oportunidad de disfrutar de mujeres hermosas y talentosas, cosa que es muy difícil, por no decir imposible. No imposible, porque esto sucede hoy. Todos la conocen por Maite. Todo el mundo le dice Maite, Maite. Pero Maite Nivia Rodríguez, ya eso es otra cosa. Ah, Nivia Maite. Nivia Maite, Nivia Maite. Ay, eso me lo enseñó a hacer un tipo que escribía. Una cosita que se hace cuando uno va... Mike me conoce. Mike sabe de mi problema fatal de memoria. Y rápidamente hace, ¡cágata! Y me tira al cabo. Él es un muchacho... Nivia, un placer tenerte acá con nosotros. Nivia es la productora de un programa, realmente de un programa que viene detrás del mío, además de sus notas que hace, además del Despertar Campesino, no es así como se llama, pero bueno. ¿Cómo se llama? ¿Despertar Guajiro? No. ¿Amanecer Guajiro? Alborada Guajira. Pero estaba en bola. ¿Tú eres Guajira también? ¿De dónde tú eres? ¿De qué? Hay uno que uno se guarda, ¿no? Ese es el que dicen no sé qué cosa y sería el de eso del mundo, ¿no? Mayarí abajo. Ya te tienes ficha completa. Sí, Nivia Maite Rodríguez, para los compañeros agentes de la seguridad del Estado que nos escuchan todos los días, el regajero este que tenemos nosotros aquí y que lo compartimos con ustedes y nos da muchísimo placer. Pero más placer me da a mí tener hoy en la producción a la señorita Nivia. No te vayas a poner mal, Mike. O sea, ya ahorita me dejas de atender, pero por lo menos ahora que me estás atendiendo, te estoy diciendo que tu programa Interferencia, que sale a las 2 de la tarde, a las 12 de la noche, ¿a qué hora es Alborada?
Interferencia.
A las 5 de la mañana. A las 5. O sea, ya, Alborada Guajira a las 5 de la mañana todos los días. Qué muchachita, ¿no? ¿Y cuál? Soy Guajiro los fines de semana. ¿Sábado y domingo a qué hora? ¿A las 5 también de la mañana? ¿Y cuál es la diferencia entre...? ¿Por qué no pasa aquí y te sientas para por lo menos preguntarte ya? Sí, porque ya son demasiadas cosas. Ve acá, y aquí hay personas que hacen un solo programa grabado. Sí, ya veo, no entiendo. Viñoli no hace nada. Y después Viñoli se queja. Tiene dos programas al aire. Hace notas por la mañana en Levántate Cuba. Y produce Orlando González Esteban, que no es jamón. Sí, no, eso sí. Y produce el noticiero de las 4:30 de la mañana. Y todavía yo pretendo que salga conmigo. Vamos a conversar, a tomarnos algo un día, tú sabes. No puede, no tiene tiempo la pobre, imagínate qué va a hacer. Pero bueno, Nivia está aquí con nosotros hoy en este... yo he aprendido a callar después de oír. Yo he aprendido mucho. Mike siempre me ha dicho, tienes que tener mucho cuidado. Bueno, Mike, tampoco podemos ser tan exagerados. Vamos a empezar con música, porque el fin de semana ha sido muy malo y demasiado complicado, y no puede ser. Nos puedes escribir a radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com, y también llamarnos al número telefónico 305-437-7118, 305-437-7118. Y estamos en SiriusXM también, en Canal 153, y en Facebook Live pone Gilberto Reyes, lo comparte, dicen la gente que hacen eso y que saben de eso, dice comparte, ponle like y comparte, ese tipo de cosas que es lo normal que se hace. Ernesto me envía una foto muy simpática que dice, gran estreno mundial de la próxima edición del Festival de Cine Latinoamericano de La Habana, lanzando como director de cine a Yusuan Palacios y con un reparto de la peor calaña. La obra cinematográfica que narra las peripecias de tres hijos en tratar de mantener a flote un barco hecho de cartón, maderas podridas y mentiras. Los coyunturales, ales. Será sin duda la obra final de la Robolución. Y me encanta, porque viene Bruno, la morsa, está el señor Raúl Castro y está el señor Díaz-Canel, perdón. Están los tres ahí como vestidos de karatecas o algo de eso así. Y me gustó. Gracias, hermano. Un placer que me hayas enviado este trailer de esta película maravillosa, que este post de la última película del Icai. Me gusta. Dice, saludos revoltilleros de acá y de allá, nuestro total apoyo al patriota Guillermo del Sol Pérez en sus 35 días de huelga de hambre, como también a todos nuestros hermanos prisioneros políticos y de conciencia, Libertad para Cuba, Damaso y los opositores de San Andrés. Con nosotros aquí en Facebook Live, Madeline Martínez, Ernesto Pérez, Luis Pardini, Manuel Vázquez Portal, es un honor, tipo... una agilidad mental increíble, además de ser un gran escritor y un gran patriota. Marpe Sandra, Madeline Martínez, buenos días. Madeline, acuérdate que tu programa de verdad es el viernes, que son los huevos de Benedicto, que es lo que Laser Ley, una maravilla. Hemos dicho mil veces de compartir y no acabamos de ponerlo en orden. Ernesto Pérez, buenos días, Gilbert. La palabra de orden es coyuntural. Sí, señora. Ángeles Hernández, Frank Cárdenas, Albertico Barú, Dulce Amador, Reinaldo Díaz, Tony Columbier, Aide Martínez, buena día a todo el equipo y público coyunturalmente, dice ella. Reinaldo Díaz, interferencia, está súper. Ahí está, Reinaldo Díaz, anota para que lo saludes el fin de semana. Sergio Frank Cristóbal. Javier Naranjo y Ani Álvarez, esos aplausos limitados. Eso, ahí es donde se demuestra que no tiene ego ninguno ese muchacho. Programa tan bueno, tan querido por la gente, y él no. El aplauso, porque es un aplauso coyuntural, son cosas bien diferentes. Si a García Fría con los cocodrilos y todas estas cosas le armaron lo que le armaron, lo que le espera a este señor, ¿para qué te voy a contar? Néstor Rogelio Rivero, happy birthday, niño. Hoy es tu cumpleaños, hermanito. Hola, Gilbert. Me gusta empezar las mañanas viéndote y escuchándote en vivo. Un abrazo. Yo hablé de Nestico. Nestico era un muchachito jovencito, le decíamos el niño. En la época que hicimos una película, estábamos fuera de La Habana en un hotel y entonces mandábamos, para que no se nos enganchara la gente, mandábamos a Nestico con una mochilita a comprar la botella de ron. Y entonces a nadie se le podría ocurrir que ese muchachito tuviera una botella de ron en la mochilita y venía, tú sabes, metiéndole en línea al resto de la gente para poder escapar. Happy birthday, hermanito, te quiero mucho. Sara Isabela, buenos días, feliz comienzo de semana. Supongo que les ha ido muy bien ayer, Sara, en el festival que tuvieron. No, todavía no, es 28 y 29, estoy borracho. Ayer tuvieron otra cosa, pero... Esteban García, buenos días, Gilberto y todo el equipo. Un saludo desde la Cueva Sagrada de la Virgen de la Covadonga, con fervor contrarrevolucionario. E. Septimio García, el recalcitrante. Joseph Martínez, bienvenido. Maite, y mira la Nivia. Reinaldo Díaz, buenos días a todos. Araceli de la Grana, buenos días a todos. Muchas gracias, Araceli. Michelle Valero Gregorio. Libre, sí señor, así es como es. Dalia Rubiar y Lilian Curí. Un beso, Lili. Hoy cumple 56 años un músico, cantante, compositor de pop y rock. Y a esta no le gusta el jazz. Nacido en Chicago. Entre los 80 y 90 encadenó una serie de éxitos. Sus 7 primeros singles fueron top 5 en United States, aquí en Estados Unidos, entre los 5 primeros. Y 3 de ellos, además de esos 5, alcanzaron el número 1, principalmente en las baladas. Yo llevaba mucho tiempo, Waiting for Her. Así no se llama la canción, se llama Waiting for You, pero yo estaba esperando hace mucho tiempo por Mike. Y Richard Marx tiene esta canción que se llama Waiting for You. Hijo único de músico, lo descubrió y apadrinado al principio por Lionel Richie. Este es Waiting for You, Richard Marx. Happy birthday, brother.
I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. If I see you next to never, then how can we see?
Bueno, hoy, por supuesto que el primero, ante todo, es el Granma. Y sin el Granma no somos nadie. Y leo en el Granma hoy temprano en la mañana. Disponible AppClis. AppClis. La aplicación de participación popular que facilitará denuncias ciudadanas. Leí esto y dije, ahora sí se puso buena la cosa. El Granma publicando una app donde tú puedes quejarte de cualquier cosa. Uno se queja entre familias, esas cosas no se le ocurre nunca decirlo en otro lugar. Pero ahora quejarse públicamente, tú dices una nueva aplicación que desarrolló la empresa de tecnologías e información CETID, con X. CETID, terminada en D. Hay que ser descarado, compadre. No sé si será coyuntural este app o va a quedarse permanentemente, pero entonces, ahora, entre tantas cosas que te dicen que es para que tú hables de muchas cosas, hay una parte que me gustó más, y es, el objetivo es que los ciudadanos puedan denunciar cualquier incidencia en diferentes sectores, problemas con... salideros, alteración de precios, transporte, alcantarillado, alumbrado público. Pueden agregar también un cambio a través de la opción otros. ¿Ustedes creen que en un país como ese, donde Manuela iba a resolver el problema de... Ayer llegó Manuela, llegó al puerto de Cienfuegos, dicen. ¿Te acuerdas aquella canción del venezolano? Y si no fuera por el amor de Manuela, qué pena, en asunto nada. Pero mira qué casualidad, que además es él. Franco De Vita, creo que si no fuera por el amor de Manuela. Un salsón rico, lo hizo con Gilberto Santa Rosa, creo, tengo entendido. Si mal no recuerdo, a lo mejor no, pero si no fuera por el amor de Manuela. Bueno, el caso es que un app para quejar, ahí es donde están mal las cosas. O sea, si usted es dueño de todo, usted es el culpable de todo. Si hay salidero, es el culpable el gobierno. Si hay alteración de precios, es el culpable del gobierno. Si hay problema en el transporte, es el culpable del gobierno. El alcantarillado, el alumbrado público, el gobierno es el culpable. O sea, ¿cómo tú haces un app para quejarte de cosas que tú sabes que no le van a dar solución? Después de 60 años, si tú sigues culpando al bloqueo de los problemas que tiene Cuba, entonces estás mal. Estuve oyendo, después voy a hablar. No, lo hablo ya. Este señor me extrañó. Es doctor en ciencias y decano de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana. Tampoco es que se vaya abiertamente, pero hay que ser anormal para no darse cuenta que lo que está diciendo este hombre es muy cierto. O sea, se llama, bueno, fíjate si no es muy descarriado que se llama Antonio Fidel, la culpa no es de él, le pusieron ese nombre. Antonio Fidel Romero Gómez. Primero, el tipo en la mesa redonda. en Cuba, no sé si ustedes lo han... Él es el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana. Yo siempre he dicho que los economistas en Cuba de nada sirven. Él dice, en una parte estaba hablando de que no es para que tengan un graduado de economía en una empresa, sacando las cuentas de los gastos y de las cosas. Pero es que eso es lo único que puede hacer un economista en Cuba, porque no puede hacer otra cosa. Y él mismo después lo dice. Primero habla del bloqueo, fundamental. Pero lo que dice que son las trabas internas, que dice que el bloqueo es una cosa ya permanente para siempre, que no hay que discutir con eso. Pero que el bloqueo interno es el problema. Y lo dijo en la mesa retonta. No sé. Con una mujer. No conozco a la mujer. Siempre conozco el cabeza de bombillo y la interna. Y entonces dice él que el problema es interno. O sea, que se importa, que se ha producido... que un país importador, no exportador, por la cantidad de trabas que existen para que las empresas pudieran exportar. Y eso fue lo que aprendimos. A importar barredoras de nieve a un país donde ni llueve. Bueno, sí llueve, pero digo, barredoras de nieve, hazme el favor. No sé si era una leyenda urbana, a mí me encantan, aunque no creo en ninguna, pero eso de comprar barredoras de nieve, y también me contaron otra vez que una vez compraron un lote de bombillos para el teatro, como yo vengo del teatro, conocí de eso, compraron bombillos para el teatro y eran de presión, que ya no se usaban, estaban en desuso, me imagino que por eso los compró, porque eran muy baratos. Y el problema es que no tenía la menor idea de cómo eran los reflectores en los teatros. Y entonces compró todos estos bombillos y así pasó. Pero este hombre, Antonio Fidel Romero Gómez, lo que habla es que las limitaciones que existen para las empresas son cubanas, las empresas no son de ningún francés, las empresas son cubanas las que están allá adentro construyendo, con todo el dinero que se han robado. Pero bueno, el caso es que este hombre dice que lo que tienen que hacer es quitar esas trabas para que las empresas puedan exportar. Yo creo que es una de las pocas cosas que no se van a poder quitar, porque eso es por supuesto, imposible que puedan hacer esto. Pero bueno, al fin ya tienen este app para que usted se pueda quejar si tiene algún saludero. Me imagino que se llene el app enseguida, porque si las cosas están como están, el agua viene cada vez que viene y pasa eso. Antes de pasar a la coyuntura, esto es parte, ahora todo es parte de la coyuntura. Estuve viendo en el diario 14 y medio un artículo, escribieron sobre llegan menos, se quedan poco y gastan el mínimo. ¿Se acuerda que el otro día dijimos que ha aumentado el turismo ruso? No es que digamos que son los rusos los que lo están haciendo. Pero me puse a leer esto. Dice que en Trinidad, por ejemplo, Marcia y Luis tienen una casa de renta para turistas que incluye una tienda de artesanías y un punto de encuentro de extranjeros que vienen buscando guías que le enseñen la cara oculta de la villa. De la villa de Trinidad, no de las villas en general. Una de las mejores conservadas de la isla, pero de hace... Ahí fue donde una persona dijo, hablando del Museo Romántico, en Trinidad estábamos conversando y entonces dice, esto se empezó a construir y se terminó de construir tal día, pero se dejó para la inauguración el próximo Día de Reyes, creo que era. O sea, no se construía en esa época para una fecha, sino después que se terminaba se buscaba una fecha para la inauguración del espectáculo. Y a lo mejor por eso Trinidad está mejor que las demás. Y dice que entonces, desde hace un año, dice que el negocio no levanta cabeza. Empezamos a notar la caída a finales del año pasado, pero pensamos que era algo temporal, coyuntural, que mejoraría con la llegada de febrero y marzo, cuando normalmente tenemos muchos huéspedes. Cuenta Marcia a 14 y medio. Pero en lugar de eso, todo siguió cayendo y ahora estamos teniendo pérdidas pagando la licencia con lo que teníamos guardado porque están llegando pocos clientes y los que vienen gastan muy poco. Los 5 principales países europeos que envían turistas a la isla parecen haber perdido el entusiasmo. Parecen haber perdido. Es que son demasiadas cosas. Si todo está... Si antes de que lleguen a la casa de ustedes, Jorge y Marcia, ¿no? Marcia y Luis. Antes de que lleguen a la casa de ustedes, es malo el trato en el vuelo, es malo el trato en el aeropuerto, es malo el trato en la transportación hasta Trinidad. O sea, es muy difícil que la gente regrese. Dicen que el turismo en Cuba es de una sola vez. Vas una sola vez y ya no vas más. Pero desgraciadamente, o sea, no depende solo de ustedes dos, que me imagino que tengan ese lugar de lo más de lo más bien preparado, pero el caso es que cuando ya el tipo llega ahí, a lo que está es hasta los mismísimos. Es medio complicado. Dice que los viajeros de Francia, Alemania, Inglaterra, España e Italia disminuyeron a lo largo del 2018 en cantidades que van desde 10 a 25% menos que el año anterior. Ahí en la sala, donde tienen la zona de venta de artesanía, dibujo a plumilla, prenda de ropa tradicional y adornos para colgar en el refrigerador. Dice, hace 2 años esta sala estaba llena de gente todo el día, recuerda él, pero hemos perdido al cliente que más compraba y que más propina dejaba, que era el que no venía con un paquete oficial. Ahora llegan en un ómnibus, pasan media hora en la ciudad y se van. Los clientes dicen que Cuba es un país muy caro para hacer turismo y que con el dinero que se gasta aquí se pasan más tiempo en República Dominicana o en Cancún. Otra de las teorías de conspiración es que por eso México toda la vida ha apoyado al comandante en polvo y ahora al resto de la comparsa, y es precisamente porque... Bueno, lo sabemos, de abrirse Cuba, la gente iba a La Habana, a Tropicana, y a comprar cosas y regresaba al otro día en un crucero. Así eran las cosas. Hablando del economista que dice que nos hemos convertido en un país importador. Se encontró una de las muchachas que trabaja en la tienda, encontró un par de zapatos en un consignment de fin de siglo. Busqué la foto de cómo está fin de siglo ahora. Ella es gringa, americana, alemana. Y le enseñé la foto de cómo está la tienda donde se compraron originalmente esos zapatos, que dice la marca del zapato y dice abajo, fin de siglo, La Habana. Qué triste. Unos zapatos no sé qué pasaría, porque están casi nuevos. Pero qué cosa más grande que todavía sucedan cosas como esas. Entonces, por eso a lo mejor. Reconoce Reina, que es una cocinera que labora en un paladar privado a pocos metros del parque principal de Viñales. Se quejan de los servicios en general y que todo cuesta mucho. Nuestro cliente principal es el que llega en un barco y aunque allí lo tenga todo incluido, quiere probar algún plato local. Así que tenemos combos pequeños acompañados de cócteles, explica Dairon, uno de los jóvenes empleados del local. Pero en las últimas semanas hemos tenido que cambiar el concepto y tratar de atraer a más clientes nacionales porque el turismo ha caído. El cambio se nota en las ofertas. Si antes ofrecíamos un daiquiri y algo para picar como tostones rellenos, ahora lo que más estamos vendiendo es cerveza y bocaditos, que es lo que consume el usuario nacional. Hay que tratar de sobrevivir hasta que los yumas regresen, pero que no se demoren mucho, que hay negocios aquí que están en números rojos. Es muy fácil, ya lo han dicho todo el mundo que sabe de esto. Se para todo si se hacen elecciones libres, si esta gente se quita del medio, si este se baja del Mercedes y no usa el poco petróleo que llegó de Venezuela para sus carros y para el carro del resto de la gente. Hoy 16 de septiembre, un día como hoy, pero en Itapena, en 1925, en Mississippi, nació un guitarrista, un tremendísimo guitarrista. Alguien anda por allá en el museo, un museo de cera de esto, y tenía fotos con varias personas, y entre ellos Jimi Hendrix, y entre ellos una con este señor que se llamó Riley se llamaba, un cantante estadounidense. A finales de los 40 se abrió camino desde los campos de algodón de Mississippi hasta Memphis, en Tennessee, donde recibió el apodo de Blues Boy. Este es B.B. King. Durante más de 50 años permaneció como sinónimo de la música blues su nombre y recibió el título de Rey del Blues. Rey del Rock and Roll Elvis y el Rey del Blues de Memphis. Allá, hasta ustedes. Nos vamos a separar un momento, vamos a escuchar noticias y regresaremos entonces con muchas más cosas. Y hoy, mira qué casualidad, casi al mismo tiempo. Regresamos ya.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez con 30 minutos, hacemos nuestra pausa informativa en el Revoltillo para llevarles a ustedes noticias de Cuba y el mundo. Hablándoles Juan Andrés, y en estos momentos en la ciudad de Matanzas hay una temperatura de 30 grados Celsius. La subsecretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Kerry Filippetti, dijo a Radio y Televisión Martí que el objetivo de las sanciones contra el régimen cubano es frenar los flujos financieros que benefician al aparato represivo. Afirmó en ese sentido que las sanciones están dirigidas contra los servicios militares, de seguridad y de inteligencia de Cuba. Kerry Filippetti es la subsecretaria de Estado para Asuntos de Cuba y Venezuela. Esta entrevista exclusiva será transmitida por todas las plataformas de Los Martí, comenzando hoy lunes en el noticiero del mediodía de Radio Martí. A pesar de que operaciones conjuntas de la Seguridad del Estado y de la PNR detuvieron al menos 27 damas de blanco en Cuba y multaron a otras ayer domingo, varias de sus integrantes pudieron asistir a misa en diversas iglesias para continuar pidiendo por la excarcelación de todos los presos políticos en la isla. Desde su sede en Lauton, en La Habana, el exprisionero político del Grupo de los 75, Ángel Moya, ofreció los detalles a Radio y Televisión Martí.
200 domingos represivos contra la tentativa de Dama de Blanco de llegar a misa y la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos Cubanos. Desde el jueves, fuerzas represivas del régimen comunista de Cuba se desplegaron alrededor de la sede nacional de la Dama de Blanco ubicada en Lauton, La Habana, con el objetivo de arrestar a todo el que intentara entrar al lugar. Hasta el momento, las fuerzas represivas por orden del Departamento de Seguridad del Estado han arrestado 27 Damas de Blanco en Cuba, en La Habana 12 y en Matanza 15. Al salir de la sede nacional de la Dama de Blanco, fuerzas represivas del régimen comunista de Cuba arrestaron a Bertazo, el líder de la organización, y a Zulema Jiménez, miembro de la misma. Pese a los operativos represivos, varias damas de blanco lograron llegar a misa en varias iglesias de Cuba, con excepción de la iglesia de Santa Rita, ubicada en Miramar, La Habana. Cada domingo, las fuerzas represivas se despliegan en los alrededores de la iglesia de Santa Rita con el objetivo de arrestar a las damas de blanco que intenten ingresar al lugar. Finalmente, Bertazo Fernández, líder de las damas de blanco, continúa detenida, desaparecida. El resto de las damas de blanco que salieron el domingo con el objetivo de dar a misa y participar en la campaña Todos Marchamos fueron liberadas y varias fueron multadas por orden del Departamento de Seguridad del Estado. Desde La Habana, Cuba, Ángel Moya Acosta, excarcelado político y de conciencia.
Por otro lado, en Nicaragua, la oposición afirma que el régimen de Daniel Ortega no tiene voluntad de encontrar una solución a la crisis tras la decisión de prohibir el ingreso al país de una comisión mediadora de la OEA. Daliana Ocaña, desde Managua, nos dice más.
Edgar Parrales, ex embajador de Nicaragua ante la OEA, calificó la medida como una torpeza diplomática.
Primero, si fue una burla preconcebida, es un dato sumamente negativo para el gobierno. Y si fue un cambio de decisión y no lo manifestaron a la OEA, es también una torpeza o una decisión totalmente equivocada y falta de protocolo.
A través de la Dirección de Migración y Extranjería, el gobierno comunicó a los gerentes de aerolíneas nacionales e internacionales que a partir del sábado 14 de septiembre está prohibido el ingreso a Nicaragua de Leopoldo Saores, Sebastián Sigoin, Elisa Díaz, Carlos Trujillo y Audrey Patrice Martz, todos miembros de la Comisión de la OEA. Violeta Granera, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, dijo a La Voz de América que con esta medida el gobierno muestra que no tiene voluntad de encontrar una salida a la crisis.
Además de irrespetuosa, improcedente y abusiva, es una muestra de que Ortega sigue creyendo que va a poder mantenerse en el poder a través de la represión contra el pueblo de Nicaragua y la indiferencia.
El documento enviado a los gerentes regionales de las aerolíneas que operan en el país y que está firmado por el comandante de brigada Juan Emilio Rivas, director general de Migración y Extranjería, también señala que está prohibida la entrada a Gonzalo Concle, jefe de gabinete del secretario general de la Organización de Estados Americanos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y la justicia española rechazó hoy extraditar a Estados Unidos al exjefe de inteligencia militar de Venezuela, Hugo Carvajal. Washington lo reclamaba por asociación ilícita y tráfico de estupefacientes y de armas en el contexto de sus relaciones con la guerrilla colombiana de las FARC. Es todo en cuanto a noticias. Gracias por la preferencia y sigan disfrutando del Revoltillo.
falleciente. Bueno, ustedes saben este segmento que tanto odió Pablo Fuentes, pero que Nivia hoy lo comparte con ustedes. Se llama así, El Falleciente, no es la celebración de un cumpleaños, sino la celebración del paso a otra vida de alguna persona. En este caso es una soprana griega, nacida en Nueva York, una de las más notables e influyentes cantantes de ópera del siglo XX. Su repertorio abarcaba desde las clásicas óperas serias hasta las obras del bel canto de Donizetti, Bellini, Rossini, incluyendo las de Verdi y Puccini. Yo espero que como Nivia está hoy aquí, nos ponga algo de María Calas, que un día como hoy, en 1977, murió. Casta Diva. Estamos hoy de una cultura increíble. Ella, talentosísima, tanto dramática como musicalmente, y se le llegó a llamar la divina. Se le llamó, porque, por ejemplo, Dalí decía que él era el divino, que son dos cosas diferentes. Esta noche, a las 10 de la noche, don Pepe Forte, el hombre del delivery más maravilloso de esta emisora, según Mike Vázquez, va a hablar del primer día de escuela en Cuba. Eso, y lo va a traer aparejado a música también, por supuesto, que tú sabes que esas cosas son inevitables en él. Así que prepárense para que recuerden junto a Pepe Forte ese primer día de escuela en Cuba. Señora. Verdad que tenía tremenda voz. Vamos a dejar la boria, vamos a dejarnos de... Bueno, el miércoles en la mesa redonda, el señor Perruel, espérate porque tengo unos mensajes aquí, no quiero que se pierdan. Buen día, Gilbert, Mike y Viño, fuerte abrazo. Leonid, creo que te equivocaste un poco. Viño no está. Fuerte abrazo para todos, qué bueno que estás con nosotros. Un beso, mi admiración y respeto para... para Nidia Maite. Yo soy fiel seguidor de Alborada Guajira. Sí, soy guajiro. ¿Y qué? Dice Leonid. Dice, oye, Hilbert, tú tienes acceso a la bohería. ¿Me puedes decir si por fin el barco llegó? Porque estoy que el comunista que se me pare delante y se la arranco. Bueno, supuestamente llegó ayer, ¿no? Al puerto de Cienfuegos. Empecé así, diciéndote, Leo. El cubano de Finlandia me escribe, ¿qué coyuntura, Hilbert? Yo coyunturo, él coyuntura, tú coyunturas, ellos coyunturan, nosotros coyunturamos, por eso estamos como estamos. Te faltó, cubano de Finlandia, vosotros coyunturáis, ¿no? Sería el que faltaría. Dice, pero sí, por coyunturar tanto es como estamos. Sí, señor, tienes toda la razón. Un saludo, mi hermano. Te estoy escuchando coyunturalmente porque estoy en casa, pero si hubiera salido... Como está el transporte, de seguro hasta la tarde no hubiera podido llegar a casa porque las guaguas están de sácate y chúpate el rabo. Saludo para todos los amigos del revoltillo. Desde la Manigua, el Gaby. Bueno, una situación coyuntural, Gaby. Hay muchas situaciones coyunturales, en definitiva. Oye, ¿y el viejo pescador dónde está? ¿Abandonó el bote y se dio a la fuga? ¿O es que está ahorrando energía en este momento coyuntural? No sé. Se le vira la tortilla a un policía. Me envió una... lo estuve viendo, sí, señor. Un morenón, grandón. Un policía se puso a hacerse gracioso con él. Y el tipo le ha metido un estrayón. Pero un estrayón. Y fíjate si son ratones. Que cuando la gente se queda tranquilo, en pacífico, como dicen, te empujan, te caen a golpe. El otro día había un señor con un niño cargado y el policía dándole golpe, tranquilamente. Bueno, este morenón grandón en la acera, en los portales de La Habana, atrabancó a aquel orientalito y le ha dado una restrallada contra el piso, pero una restrallada contra el piso, que hasta la gorra perdió. Después se lo llevaba a otro policía, que le echó el brazo por arriba y se lo iba llevando como diciéndole, acede, te embarcaste. García Frías es un niño de teta y Canel, para lo que te van a meter en internet. Lo pusieron, pero estrellón, estrellón, y ahí se acabó todo. Entonces no es que sean tan valientes, es que la gente no se les revela. Pues se le revelaron, este se le reveló, lo tiró contra el piso, Le hizo un hiponcional, para los que saben de judo y esas cosas, y los restrapalló completo. Y se fueron, caminito de Guarena. Bueno, el miércoles Perruel dijo que la crisis del combustible en Cuba responde a un plan genocida. No de él, no del comandante en polvo, no de los 60 años que han perdido viviendo siempre a costa de los demás. No, un plan genocida de los Estados Unidos. Tiene como objetivo afectar la calidad de vida de la población cubana, su progreso y hasta sus esperanzas. O sea que el gobierno de Estados Unidos es el que limita a los cuentapropistas. O sea, no es el, es el que le limita las compras, es el que le limita, es el que le pone pie, es el que el taxista, el botero que lo para la policía y se lo llevan preso por nada, por gusto. Es esta gente, Luis, y creo que se llaman los de allá de Trinidad, que tienen poco turismo. ¿Ustedes creen realmente que es esto, no? Porque si tú me dices a mí, ¿por qué no hay agua? Se acaba de... No, ahora voy a eso. Con el objetivo, continuó él, de herir a la familia cubana. Me imagino que se esté refiriendo a Licrapuesta y él, ¿no? Que son los que... la familia cubana, y modelar un estallido social. Si algún sufrimiento tiene el pueblo cubano, es por cuenta del bloqueo. Entonces, en medio del bloqueo, aquí no tiene nada que ver, él inauguró, en medio de esta coyuntura y del bloqueo, porque la coyuntura es de él, el bloqueo es de Estados Unidos, pero la coyuntura es de él, inauguró un Meliá Varadero. Yo recuerdo, yo aprendí a nadar en ese hotel. Bueno, donde estaba ese hotel, lo quitaron y ahora construyeron un Meliá ahí, el Hotel Internacional de Varadero. Ahí, mira yo, hijo de costurera y soldador. Y aprendí a nadar en ese hotel. Este hotel originalmente se había construido, se inauguró en 1950. Ahora este que tiene nuevo, tiene 946 habitaciones, a la cual todo el pueblo puede ir, porque no tiene nada que ver con el bloqueo. ¿Qué tiene que ver el bloqueo con que tú puedas ir y pagar en peso cubano, como diría Pedro Luis Ferrer, con el dinero que se gana en la zafra? Bueno, ya no hay zafra tampoco. Con el dinero que se gana en algún lugar, tú puedes ir a ese hotel. Por eso siempre que digo la ley Halliburton, ¿a quién le afecta? A Leonid no le afecta la ley Halliburton para nada. O sea, a ellos es lo que les afecta y por eso se asustan tanto. 946 habitaciones. Es heredero de un hotel del internacional que lo movieron a nueva ubicación para proteger la duna de la playa, garantizar la sostenibilidad, la protección del medio ambiente y lo hace amigable con la naturaleza. Nos hemos echado a perder tanto con todas estas posiciones ahora inventadas. Es medio complicado. Esto lo dijo el ministro de Turismo, Manuel Marrero, otro que en cualquier momento sustituyen y lo ponen a cuidar alguna otra mata. Marabú, por ejemplo, a los carboneros. Lo ponen a trabajar con los carboneros como Guillermo del Toro, el general o el no sé qué, que lo bajaron de viceministro. Lo subieron a cuidar las matas de moringa que el comandante en polvo ideó, que podría sustituir a la carne de res. Leonid, yo sé que brinca cada vez que escucha esto, y muchos otros pueden brincar también. Él fue el encargado de las palabras de inauguración, la cinta la cortó Perroel, y el encargado fue Manuel Marrero de meter la muela, y siguió. Este acto inaugural es una demostración fehaciente de que no nos invaden el descontento ni la improvisación, que el país seguirá vivo, funcionando y desarrollándose. Creo, Marrero, que como están las cosas y por el camino que va, no hay ningún invento de ningún tipo. Estamos contentos y orgullosos de que Meliá en Cuba está desde 1990. en lo que sería nuestra primera empresa mixta turística, y el Hotel Sol Palmera, ese fue el primero. Y así se fue expandiendo hasta contar hoy con 35 hoteles y casi 15.000 habitaciones para el pueblo de Cuba, trabajador, para esos ancianos que ganan. Ahora le subió Perroel, le subió el retiro, y pueden irse, ¿por qué no pueden irse ahí? ¿Verdad? Al Internacional, Meliá Internacional. Debían ir porque hay 946 habitaciones. Estamos hablando de que cualquiera puede ir hasta allá, y no tiene nada que ver, ¿no? Porque el bloqueo no es con la gente, no es directamente con la gente, es con ustedes, lo dice bien claro. O sea, hacen, abren las elecciones libres y ya, inmediatamente se acaba todo eso. Así que si no se ponen los pantalones y no se ponen rápido para el espectáculo este, los veo medio complicado. Dice Leonid, buen día, Hilberman. Un beso y admiración y respeto para Nidia Maite. Yo soy, ya, ese lo había leído. ¿Qué más escribiste? Sí, soy guajiro, ¿y qué? No sé por qué repitió. Dice, oye, Hilbert, ¿tú qué tienes de acceso? ¿Ya volviste a los mismos? Lo repite, ¿por qué, Leonel? No entiendo por qué anda. Llegó nuestro inconmensurable Mario Bocur. Muy buenos días, Cuba, y a todos los cubanos que están regados por el mundo como cristal de palabrisa. Mi querido amigo Gilberto, muy buenos días, Cuba, y a todos los cubanos. ¿Otra vez? Que están regados por el mundo como cristal de palabrisa. ¿Qué pasa hoy que todo el mundo está repitiendo los mensajes? El motivo de este correo es para decirles que mi esposa, sí, debe ser, firmó uno de los cheques para comprar la barredora de nieve. Mentira. Con el argumento de que se le iban a hacer unas transformaciones para convertirlo en cortadora de caña. Horrible el caso. Votaron hasta la madre del tipo que compró la barredora de nieve. Saludos, Mario Gull. No te podía creer. Tú sabes que yo siempre pensé que eso era una leyenda urbana, que eso era un cuento de camino, que eso era alguien que había inventado eso. Pero tú sabes lo que es comprar una barredora de nieve para Cuba. Eso está demasiado fuerte, ¿verdad? Yo creo que me parece, ¿no? Estuve viendo el otro día de que esta situación coyuntural parece que va a extenderse mucho más de lo que pensábamos. Es mucho más larga, mucho más complicada, mucho más agresiva de lo que pensábamos. Ahora la frecuencia de los trenes nacionales de pasajeros se va a ver afectada a partir del domingo, según declaró la oficial Agencia Cubana de Noticias, Marta Orama Rivero, viceministra de Primera del Transporte. A partir del domingo próximo va a salir un tren con horario ajustado desde La Habana hacia cada una de las capitales orientales, Holguín, Bayamo, Santiago de Cuba y Guantánamo, y viceversa, porque la nueva frecuencia será cada 4 días y se inicia con el recorrido de La Habana a Holguín, aclaró la señorita Orama. Por el momento, las salidas desde La Habana hacia Pinar del Río, recién inauguradas, se mantendrán con 2 viajes a la semana. Los servicios de trenes de La Habana, Santi Espíritu, Santa Clara, Santiago de Cuba y Camagüey, Bayamo quedarán suspendidos. Yo nunca había visto una coyuntura más complicada que esta, porque si tú avisas esto desde ahora, ya no es coyuntural. O sea, ya es que va a ser demasiado tiempo, ¿no? Este viernes comienzan a disminuir los viajes también. La empresa de ómnibus nacionales, y como se ha ordenado desde La Habana, diariamente solo habrá una salida hacia las capitales provinciales. La viceministra primera de ese organismo precisó, además de estos destinos, se va a incluir Manzanillo y Baracoa y los servicios intermodales para Batabanó, por donde viajarán vía marítima los pasajeros que van hacia el municipio especial de la Isla de la Juventud, o viceversa. Los usuarios tienen derecho a que se les reintegre el pasaje. Bueno, entre tantas cosas, dicen que además no hay lista espera ya. Yo ahora no podría dormir como dormí alguna vez en la terminal con un ticket de lista de espera para pilón, porque nunca salía una guagua, y entonces era mucho más fácil. Ahora, cuando tú ves esto, tú dices, ¿pero qué te pasa? O sea, los miles de millones de barriles de petróleo que ha enviado Venezuela, sin contar la época de los hermanos de la Unión Soviética, tú dices, ¿qué hicieron con eso? Bueno, una de las cosas, y lo sabemos, y eso sí lo sabe todo el mundo, es revender este petróleo. O sea, lo recibían ellos, no lo pagan, y encima lo revenden. ¿Dónde ha ido a parar todo ese dinero? Ahí es donde yo digo, me cuesta un poquito de trabajo creer que que tú puedes inaugurar hotel y puedes hacer todas esas cosas, y sin embargo, no tienes para darle a la gente. Esto fue una carta. Yo no sabía que aquí se podría escribir también a un apartado postal. La apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Nos escribió Daniela López. Escribió una carta desde Cuba, dice, de Ranchuelo. Saludos, Viñoli, y sus compañeros de trabajo que colaboran con El Revoltillo. Aquí en Cuba estamos muy contentos con este programa de Radio Martí. Es así que nosotros estamos informados de todo lo que no se sabe aquí, porque la radio no pone lo que está pasando en Cuba. Somos tres mujeres que estamos escuchando día a día esa emisora. Solo los escuchamos a ustedes, porque aquí no hay nada de nuestro agrado. Nosotros tenemos un radio BEF ruso y a veces la interferencia y los rayos no nos dejan escuchar. Hasta luego, Viñoli, y su amiga, la oyente cubana, desde Ranchuelo, en Villa Clara. Muchísimas gracias por habernos escrito y habernos enviado este mensaje tan, tan rico. Esto me encantó porque ya un día hablamos de esto, y es las tesis. Ya no es ni siquiera un examen de secundaria o de preuniversitario. Las tesis de graduación. ¿Tú puedes pensar eso, Nivia? Que los tipos se gradúan, le hacen la tesis, la pagan. Ya habíamos hablado de eso el otro día con la secundaria y el preuniversitario, que la gente le paga al maestro, creo que eran 50 CUC para los exámenes grandes, una cosa de esa. O el caso es que los paga. Y esto además, ahora, porque lo habíamos comentado nosotros de una amiga que estuvo y se enteró de todo esto, pero ahora esto lo publicó la prensa en Cuba. Una enfermedad ha ido contagiando a muchos. Las tesis se encargan y se pagan. Y tengo entendido que desde los médicos, todos, esto salió en el periódico Escambray, el órgano oficial del partido en Santi Espíritu, reconoció la existencia de un fenómeno que ni es nuevo ni tampoco es privativo de las universidades espirituanas, la tesis de licenciatura. ¿Tú te imaginas qué es tu tesis de graduación? Te la hacen completa, la investigación y todo, y esto se vende. ¿Tú te imaginas? Se pueden comprar como un pantalón o como 5 libras malas. Bueno, dudo mucho que se puedan. Yo creo que es más fácil comprar una tesis en la universidad que punto. O dice que han encontrado solo un caso, pero que saben, y todo el mundo, por supuesto, calla. Eso no tiene la discusión ninguna, porque esas cosas pasan así. Pero ¿tú te imaginas que tú puedes esperar de un médico que la tesis de graduación la compre? No tienen la menor idea de lo que hacen, ¿no? Por eso hay tanto suicidio en Cuba. De eso, si nos hubiera dado tiempo. Un 16 de septiembre de 1946 nació en Alcoy, Alicante, un cantante, productor, compositor español, Blanes de apellido, probablemente la voz española más importante de los años 70. Partió, se nos adelantó la semana pasada, y esta canción es un poco su grito de para nosotros, los que lo admirábamos y lo queríamos. Nació en 1946 en Alcón, Alicante, este señor Camilo Blanes, más conocido como Camilo VI.
Perdóname, perdóname.
Ostenta el nada despreciable récord de mayor cantidad de número uno en el mundo latino y la cifra de más de 175 millones de discos cantados en 6 idiomas. Y siempre lo digo, porque yo entre los Beatles y Jesucristo Superestrella, él fue el que hizo Cristo para la versión española de Jesucristo Superestrella en el teatro. Se nos adelantó la semana pasada. Bueno, el cruel imperialismo norteamericano que los acaba y eso, ustedes esto no deben saberlo y lo tengo desde la semana pasada, pero no quería perderlo. y quería comentarlo con ustedes porque el cruel imperialismo. Paul Johnson es el copresidente de la coalición agrícola de Estados Unidos-Cuba. Me explicaron, estuve buscando y terminé leyéndolo. O sea, todos estos negociantes norteamericanos que quieren comerciar con Cuba, lógico, quieren comerciar con Cuba, pero necesitan que el bloqueo se levante. ¿Por qué? Porque si ellos invierten en Cuba, primero lo pueden sancionar, y segundo, si cuando les robe, Canel y compañía, les roben el dinero, no lo va a recuperar, como los Meliá y toda esta gente. Sin embargo, y Rusia y todo el mundo. Sin embargo, al levantarse el bloqueo, las leyes lo apoyan, entonces ellos tienen un seguro que cuando se los roben esta gente, aquí nosotros, el dinero nuestro, que somos los que pagamos los impuestos, el gobierno no produce más que problemas, el dinero nuestro se les va a pagar a ellos. Entonces este señor que se llama Paul Johnson, ustedes no tienen acceso a la bobería, por eso no se enteran de quiénes son, expresó a medios oficialistas cubanos que la entidad estadounidense, que la coalición agrícola de Estados Unidos-Cuba, tienen sus objetivos establecer el comercio bilateral y terminar el bloqueo desde Estados Unidos hacia la isla. Dice, me queda el optimismo sobre el trabajo que hemos estado haciendo para mejorar estos vínculos. Bueno, el caso es que están exportando pollo y soya para Cuba. O sea, eso está autorizado dentro del bloqueo que dice el hermano y ahora que ha producido esta situación coyuntural. Dice, estoy muy ilusionado con las discusiones abiertas en esta cita y poder seguir desarrollando los proyectos que venimos realizando desde hace mucho tiempo, agregó este empresario, el señor Paul Johnson. Al parecer, este nivel de intercambio forma parte de los trabajos iniciados en noviembre del 2018 con el propósito de aumentar el desarrollo del sector agrícola entre ambos países. A pesar de las nuevas medidas del presidente hacia la isla, Johnson expresó que como representante de los graneros y agricultores estadounidenses estaba enviando un mensaje bien claro a sus colegas. Vayan a Cuba y continúen las relaciones. Igualmente informó desde el país norteño que se ha comenzado a exportar a la isla, díganme quién lo vio, pollo y soya. Y por supuesto, esta isla produce alimentos que Estados Unidos no produce eficientemente como frutas tropicales o el camarón. Cuando leí esto me volví loco de la risa porque dije, así que Cuba produce mejor camarones y frutas tropicales. Váyase aquí a la esquina de Fly la 57 o a la 27 y la 16. Ahí está en el Palacio de los Jugos. El otro día fui y dije, me volví loco. Dije, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que este país tenga tantas cosas que las trajimos nosotros, me imagino? Porque no son cosas que son autóctonas de aquí. Yo recuerdo que en una entrevista que yo le hice a Poli, que es la dueña del Palacio de los Jugos, Poli me lo dijo. Dice, cuando llegamos aquí, pasábamos un trabajo, teníamos que ir a Jonte a averiguar dónde conseguías un anón. Que yo estoy completamente seguro que muchos de los niños en Cuba no saben qué cosa es un anón o una guanábana. Ahora están los tipos en la calle vendiendo mamoncillos. Un coso de... ¿No sabe lo que es un anón, Nivia? Un buen anón de oreja. Te estás echando a perder conmigo. Sigue haciendo el programa de Pepe Forte que te va a costar trabajo. Anoncillo, en Camagüey también. Siempre repito los correos por si a algún chivato se le ocurre interferir la red. Oye, el comunista que se me pare delante con una mata de moringa se la arranco, ¿no? Sería el coronel. Este momento de Anón. Pues sí, no, ya no. Este momento coyuntural a mí me da brucelosis en la cabeza y falta de respeto en la barriga. Abajo el Castro canalismo. Ahora les digo una cosa, señores. ¿Es tan sencillo resolver ese problema? Que para que se nos acabe el tiempo, como siempre. Cumpleaños también, 51. El tipo que le presentó a su ex mujer y ahora se empató con ella, el pelotero. Marc Anthony cumpleaños hoy, 51 años. Marco Antonio Muñiz. Que no el cantante de las baladas románticas, sino este cantante de salsa, el mayor éxito comercial en la historia. Tuvimos aquí a alguien que suena igualito. Esta canción se llama Flor Pálida, es muy rica, tiene mucho de guaguancó. Guaguancó, como le gusta a los gringos la palabra esa. Señores, gracias a todos. Abrazo cubano y para los hombres libres en cualquier lugar del mundo. Adi, va mi abrazo cubano porque la libertad la llevamos aquí por ahora.
Un día en el camino que apareció marchita y deshojada.